Tenemos el agrado, como cada lunes, para arrancar la semana, el anuncio de Pablo Martínez. Él es catequista, él es conferencista, es escritor, es músico, es compositor, amigo de esta casa. Pablo, buen día, ¿cómo andamos?
Buen día, Vero. Un saludo grande a todos los que están escuchando.
Como siempre, trabajamos sobre la base de alguna de tus canciones y sobre esas letras que seguramente tienen una historia que nos vas a contar. Y ahí estamos hablando también de lo que nos pasa a nosotros, a través de esto que te pasó a vos primero. Contanos, ¿cuál es el tema elegido para hoy?
Quisiera hablar sobre un fragmento de la canción que vamos a escuchar más adelante, que se llama Bienvenida a tu misericordia. Quiero trabajar sobre este tema, que es un texto bíblico, ¿no? Tú nuestras lágrimas enjugarás, el Señor que enjuga nuestras lágrimas. Mirá, una de las experiencias más fuertes del ser humano es el llanto, ¿no? Cuando vemos a alguien llorar, nos conmueve, nos cuestiona, ¿no? ¿Por qué llora? Enseguida pensamos, ¿qué pasó? Ayer justo estaba en un pelotero porque había un cumpleaños de un amiguito de mi hija y siempre los chicos vienen llorando, ¿no? Entonces lo primero que uno hace cuando alguien está llorando es ponerse a pensar qué pasó, ¿no? No podemos pasar indiferentes ante un llanto, ¿no? Hay lágrimas de emoción, hay lágrimas de dolor, hay lágrimas de reencuentro, hay lágrimas de alegría, también las hay de bronca, de tristeza, de soledad, de incomprensión, de muerte, porque es humano llorar. Yo, por ejemplo, en estos días estábamos viendo el viaje de Francisco, tanto en Chile como en Perú, y yo cuando lo veo bajarse del papamóvil y acercarse al enfermo, al que sufre, acariciar, como acarició a esa señora mayor, Trinidad, no vidente, a mí sinceramente me da ganas de llorar, se me cae alguna que otra lágrima, me emociona fuertemente. Y a veces a los varones se les solía decir, no es de hombre llorar, ¿no? Pero, amigo, amiga, las lágrimas caen sin pedir permiso. No es algo que a veces nosotros podemos controlar. Vayamos a la Biblia, los invito, ¿no? A ver cuántos sollozos, cuántas lágrimas, cuántos llantos han quedado registrados en los libros sagrados. Cuántas historias están empapadas de lágrimas. ¿Sí? Y Jesús, que es verdadero hombre, verdadero Dios, plenamente humano, esto no le pasó desapercibido, ¿no? Fue distinto para él. Hay dos fragmentos que les quiero compartir. Uno es en el Evangelio de Juan, que nos relata un acontecimiento fuerte, ¿no? Lázaro, su amigo, muere, ¿no? Jesús se entera de la noticia y va. Aparece uno de los versículos más cortos de la Biblia, pero que son muy fuertes, ¿no? Solamente son dos palabras. Jesús lloró. Eso es en el versículo 35 del capítulo 11 de Juan. Jesús llora. ¿Y por qué llora? En esa situación, tratemos de ubicarnos. No le es indiferente el sufrimiento de sus amigos. Estaba María, Marta, las hermanas de Lázaro llorando. Imagino que muchas más personas conmovidas. Y este llanto de Jesús es una manifestación de un sentimiento intenso, ¿no? Jesús se conmueve ante esta escena. Dice el relato que algunos que estaban ahí, al verlo a Jesús llorar, dicen, mirá cómo lo amaba. Y tomo otra escena también, ¿no? Esto está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19. Nos relata que Jesús se detiene desde lejos a ver a la ciudad de Jerusalén. Y cuando estaba cerca de la ciudad, y podía ver sus murallas, sus construcciones, también pudo ver la dureza del pueblo, ¿no? Nuevamente nos dice el Evangelio que Jesús llora. Llora ante la dureza de Jerusalén, la incomprensión de su pueblo, porque no estaba reconociendo la presencia de Dios en sus vidas, ¿no? El paso de Dios. Entre lágrimas, que no reconociste el tiempo de tu visita. En ambas escenas, el llanto no queda ahí. ¿Por qué llora Jesús? Y llora por misericordia, por compasión. Y ese gesto del maestro tiene que provocar en nosotros una conmoción. No nos puede dejar así nomás el llanto de Jesús, ¿no? Tiene que ser un sacudón, movilizarnos. No podemos quedarnos como estamos. No podemos acostumbrarnos a la muerte, tomando la imagen de Lázaro, ¿no? A vivir en un mundo que huele a sepulcro. El relato de la resurrección de Lázaro continúa. El maestro ora dando gracias a Dios y terminada la oración, ¿qué hace Jesús? Grita, Lázaro, salí fuera. Los otros días estaba buscando explicaciones sobre este relato, ¿no? Y leía una explicación que está debajo de la Biblia del Peregrino, dice, el grito de Jesús es soberano, y me gustó mucho la frase. La palabra de Jesús es soberana, ese grito es soberano, no lo dice cualquiera. Lo dice el Dios de la vida, que le invita a Lázaro a salir de esa situación. Como una vocación personal, como un llamado a la vida. Podemos remitirnos al Génesis, ¿no? Cuando Dios hablaba y estallaba la vida, ¿no? Esta manifestación también va a ser como un anticipo de la resurrección de Jesús. Por eso la palabra de Jesús es soberana, Él tiene el poder. Y hoy, querido amigo, que vos estás escuchando del otro lado, en esa situación en la que estás viviendo, en este momento en el que estás atravesando, Jesús también te está diciendo, salí fuera. Salí de esa situación que te oprime, te ata, yo no sé cuál es, pero quizás del otro lado no le podés poner nombre, ¿no? Todos tenemos experiencias que nos atan, que no nos dejan vivir, vivir y vivir dignamente o vivir plenamente, porque no nacimos para estar así. Si creemos en Jesús, también tenemos que creer en sus palabras. Y Él vino para darnos vida y para darnos vida de la abundancia. Por eso, la pregunta que me hago y que te invito también a vos es, ¿creemos en esas palabras de Jesús? ¿O estamos ahí como Marta charlando como con Jesús? Decir, sí, sí, yo creo en la resurrección, pero las lágrimas de Jesús ponen en evidencia que tu vida no le resulta indiferente. Él quiere que vos vivas. Hoy es el tiempo de volver a Dios, todo corazón. No podemos creernos convertidos porque este proceso que lo hemos iniciado quizás hace un tiempo atrás requiere de todos los días, ir paso a paso también hacia la santidad. Por eso te invito a que ahora podamos escuchar esta canción que motiva esta reflexión este día. Se llama Bienvenida a tu Misericordia. Luego de escucharla, te voy a compartir cómo surgió. Me gusta contar el Génesis para que también podamos desentrañar el mensaje. Mientras escuchas la canción, te propongo como una consigna para trabajar en esta mañana. Que podamos ponerle nombre a nuestras lágrimas. ¿A qué se deben tus lágrimas hoy? ¿Qué es lo que te duele? ¿Por qué lloras? ¿No? ¿O qué te emociona? No necesariamente tiene que ver con el dolor, ¿no? ¿Qué te lleva a llorar? ¿Cuáles son tus lágrimas? ¿Qué nombre le pondrías, qué palabra le pondrías a tus lágrimas hoy?
Pablo, como vos decías, a nosotros también nos encanta saber el Génesis, conocer el Génesis de cada una de tus canciones porque tienen que ver con historias de vida. Contanos.
Ya, esto surge. Muchas personas cuando fue el jubileo de la misericordia dice, le hiciste para ese momento y la verdad que no, sí. Estaba de antes, estaba unos meses antes. Fue una anécdota también muy sencilla, estaba en una eucaristía y le presté atención a la homilía del sacerdote y en la homilía el sacerdote dice, bienvenida a la misericordia de Dios. Y me hizo un clic esa expresión, ¿no? Porque aquí le damos bienvenida nosotros. Damos la bienvenida a lo que nos gusta, a lo que necesitamos. Cuando estamos en tiempos de sequía y llueve, qué bienvenida esta lluvia, ¿no? Sí, evidentemente bienvenida a la misericordia, ¿por qué? Y porque la estamos necesitando, porque la necesitamos siempre. Estamos viviendo en una sociedad donde la palabra misericordia pasó de moda, algunos ya no la tienen en su diccionario de lo cotidiano. Parecería que la palabra misericordia ya está, ¿no? Y sin embargo está tan necesitada. No todo lo que se olvida se deja de necesitar. Y la palabra bienvenida a tu misericordia, la frase bienvenida a tu misericordia me caló profundo. Entonces volví a mi casa y justo la primera lectura que de ese día, cuando el sacerdote habla bienvenida a tu misericordia, era un texto del Antiguo Testamento donde dice que el Señor va también a enjugar las lágrimas, secarlas, absorberlas. Por eso volví a mi casa y compuse, bienvenida tu misericordia, Señor, bienvenida tu consolación, bienvenida tu dulce presencia. Qué lindo que es la presencia de Dios, cómo nos transforma. En definitiva, bienvenido Señor, porque si Él está, viene su misericordia, su consolación. Y el Señor, aunque parece que a veces se tarda, Él no se tarda. Él nos defiende, Él nos sorprende, toma siempre la iniciativa. Él es como un refugio que acaricia nuestras almas. Por eso las dos estrofas culminan, tú nuestras lágrimas enjugarás. Y es lo que en el día de hoy quiero seguir reflexionando, ¿no? Si nosotros miramos las noticias, si nosotros prendemos nomás un ratito la tele o escuchamos la radio o vemos internet, vemos que hay muchos motivos en el mundo para llorar. ¿Cuántas personas que están sufriendo injusticia, enfermedades cuentas, cuántas personas que son atropelladas en sus derechos, cuántas causas de dolor, ¿no? Y lo que te decía recién, este texto del Antiguo Testamento es del profeta Isaías. Isaías le comunica al pueblo, herido, lastimado, agobiado, una palabra esperanzadora. Dice, utiliza una imagen muy simple y maternal, está en el libro de Isaías 25. El Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros. Y acá yo pienso en esta metáfora y me viene la imagen de un bebé, ¿no? La mamá, secando las lágrimas de su niño. Con qué suavidad, con qué ternura, y acompañada de esa frase sanadora, ¿vieron? Que cuando llora le decimos, ya está, ya pasó. Y yo creo que esta es la mejor imagen que encuentra el profeta para hablar de esta realidad, ¿no? Que el Señor nos va a consolar. Y toma esta imagen de la mamá con el bebé, el papá también con el bebé, que lo acaricia y dice, ya está, ya pasó. Pasaron los años, los siglos, y también por inspiración, Juan, cuando escribe en el Apocalipsis, ya casi al terminar el libro, nos vuelve a dejar esa certeza. Retoma esa certeza de Isaías, porque también en el libro del Apocalipsis aparece, ¿no? En el capítulo 21, versículo 14, dice, entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, no habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. También Dios nos va a decir, ya está, ya pasó. Enjugar, lo busqué en el diccionario, tiene que ver con secar, con absorber. El Señor quiere absorber, quiere secar ese dolor. Recién les invitábamos a compartir, ¿no? Y ustedes, hermanos, han llamado, han mandado mensajes. Qué lindo lo que dicen, ¿no? Yo no sé, amigos, cuáles son hoy los motivos de sus lágrimas. Algunos los compartieron, otros lo guardan, lo callan. No sé cómo estás, lo que te está pasando, pero déjame decirte como Isaías que el Señor va a enjugar tus lágrimas. Es su promesa, es su promesa. Y yo hoy te interpelo y te invito a creer, ¿no? ¿Crees en sus promesas? Yo te propongo que vuelvas una y otra vez al regazo de Dios, donde puedas encontrar a este Señor que te da consuelo para tu vida, ¿no? Consuelo y esperanza. Porque el consuelo sabe hacia atrás, pero creo que la esperanza nos mueve hacia adelante. Es tan difícil tener esperanza en medio de las lágrimas. Sí, es fácil hablar, a lo mejor detrás del micrófono, pero el dolor y el sufrimiento suele golpearnos. Y cuando lo hace, golpea fuerte, ¿no? Yo te invito a que en este momento hagas aflorar esta certeza. Esta certeza que está empapada de esperanza, ¿no? Que el Señor va a enjugar tus lágrimas. Decíselo a tu alma para que no se lo olvide. Repetilo todos los días, como una ejaculatoria te propongo, ¿no? El Señor enjugará mis lágrimas. El Señor enjugará mis lágrimas. El Papa Francisco, en la bendición de la Navidad, hace ya varios años, decía, Jesús es la salvación para las lágrimas del mundo. Él decía, voy a citarlo textualmente, hay verdaderamente muchas lágrimas en esta Navidad, hablaba por el 2014, junto con las lágrimas del niño de Jesús. Por eso, yo te propongo que además de tus lágrimas, las de hoy, puedas ver las lágrimas de los que están al lado tuyo. Y acá te propongo que vayamos meditando cómo ser consolación para las demás personas. Cómo hacer para no quedarnos solo en nuestras lágrimas y descubrir que los demás también tienen cosas por las que lloran. Me acordaba de una frase que les compartí justo también el lunes pasado, el que tiene que ver, que la había escuchado en una conferencia un filósofo hablaba que él estaba yendo por en el colectivo y que una chica escucha la conversación de una chica que le dice a otra, dice, la vida se ve más clara con ojos que han llorado. Muchas veces nosotros detrás del llanto no vemos que detrás de esas cosas que a veces nos duelen, que nos resultan difíciles, son motivos para ver con mayor claridad. Son experiencias, son enseñanzas, son escuelas que nos movilizan hasta el punto de hacernos ver con mayor claridad, ¿no? Porque detrás, a lo mejor, de ese llanto podemos encontrarle la verdadera importancia a las cosas, que antes a lo mejor no le dábamos importancia, un ser querido. Detrás del llanto podemos ver si lo que nosotros nos preocupaba era realmente necesario. Hay tantas cosas que nos permiten poder hacerlo de esa manera. Por eso, cuando nosotros vemos el llanto y el sufrimiento de los demás, como cristianos tenemos que permanentemente interpelarnos y ver dónde estamos poniendo nuestra mirada, ¿no? Yo te propongo, como decíamos recién, que además de tus lágrimas podamos ver las lágrimas del que está al lado nuestro, ¿no? ¿Cómo ser consolación para esas personas? Bueno, y acá entra en juego algo que durante un tiempito atrás, cuando fue el jubileo de la misericordia, lo hablamos y lo hablamos y lo hablamos. Y la misericordia no es que se cerró ni que se terminó en este jubileo, ¿no? Al contrario, son las obras de misericordia, que siempre es tan bueno poder recordarlas, porque es la manera de hacer carne, entre otras, la misericordia de Dios. Porque hablamos de la misericordia, la cantamos en la misericordia, la leemos, pero la misericordia se tiene que hacer carne, hay que transpirarla, ¿no? Y esas obras pueden ser tanto espirituales como materiales. Recordemos cuáles son esas obras espirituales, ¿no? Enseñar al que no sabe. No hace falta que nos pongamos a ser maestros para eso, ¿no? Porque una enseñanza también puede ser un buen consejo, ¿no? Que tiene que ver con la segunda, dar un buen consejo al que lo necesita, corregir al que tiene un error, perdonar las injurias, consolar al triste, soportar las flaquezas del prójimo, orar por los vivos y los difuntos. Y las obras de misericordia corporales tienen que ver con dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, al huésped, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, socorrer al cautivo, enterrar a los difuntos. Sí, son todas manifestaciones concretas de esa misericordia. Nosotros como cristianos, como católicos, estamos invitados, y más que invitados, interpelados, a poder ser otro Jesús en esta tierra. Y todo lo que nosotros estamos leyendo recién tienen que ver con actitudes de Jesús. Ayudar, vestir, visitar, socorrer, alimentar, perdonar, soportar, orar. Lo traigo a lo que escuchábamos en estos días al Papa Francisco en Chile cuando le hablaba a los jóvenes, ¿no? Él nos regaló esta frase que está muy buena, decir cuál es la contraseña, el password para poder conectarnos, ¿no? Y él le decía, citando una frase del Padre Hurtado, que era, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Si yo me pongo a pensar cada una de estas obras de misericordia, cada uno de estos gestos de consolación, son, en concreto, lo que haría Cristo en nuestro lugar. ¿Cómo poder en Jesús y desde Jesús ayudar a enjugar esas lágrimas? Colaborar con esa tarea consoladora del Señor. Recordemos que esto de la consolación no es un hobby en nuestras vidas, no es una tarea más. Tiene que ver con nuestra identidad como discípulos y misioneros, ¿no? Con nuestra vocación de bautizados. Vos por el bautismo sos profeta. Y ese ser profeta, esa identidad de profeta, tiene que ver con esa actitud de consolación que tenían ellos, ¿no? De denuncias, pero también de anuncio, de llevar el consuelo de Dios. Como te decía antes, hace un tiempo atrás vivíamos el jubileo de la misericordia. Es que ya se fue, ya terminó. ¿Qué estamos haciendo para que este mundo no sea como el de ayer? Una pregunta clave. ¿Qué estoy haciendo hoy para que mi mundo no sea como el de ayer? ¿Qué podemos hacer nosotros ahí donde estamos? Y puede ser tantas cosas, como decíamos recién, cada uno podrá ponerle el nombre, el sujeto, el destinatario a estas obras, ¿no? Ahí vos en el trabajo, ahí vos en la calle, ahí vos entre tu familia. ¿Cómo ayudar a hacer la misericordia de Dios y ser testigos de esa misericordia ahí donde estamos? Podemos hacer tanto. ¿Cuántas personas que, por ejemplo, son sostenidas por la oración? Ya, a mí esto me asombra, ¿no? Porque nosotros no tomamos conciencia, no dimensionamos lo que puede hacer la oración que hacemos, por más sencilla y simple que sea. El bien que le podemos hacer, ni siquiera a veces sabemos a quién, porque nosotros a veces rezamos y le ofrecemos por esa persona que ni nos conoce o no conocemos, ¿no? Yo creo que cuántos proyectos hoy deben ser levantados y sostenidos por la oración de tantas personas, de tantos pequeños en el mundo, ¿no? De tantas personas que quizás no conocemos. Pensemos en esta semana que comienza, que un acto de misericordia concreto sería orar. ¿Orar? ¿A quién? No sé, ofrécelo, ofrece esa oración. Decía, Señor, mira, Señor, esta oración te la ofrezco por esa persona que está necesitando, que yo ni la conozco, pero vos sabés a quién la podés aplicar, ¿no? Y también te invito que en esta semana, ya que estamos arrancando en este lunes, que pensemos en un acto de misericordia concreto. Tenemos varios que recién leíamos. Bueno, tomemos uno. Tomamos uno y decimos, bueno, hoy voy a visitar a tal. Hoy voy a hacer esto con tal persona. Hoy, las pequeñas cosas. Nos vendría bien, ¿no? Conmovernos ante el llanto de los que sufren. Y a ir con esa certeza, ¿no? Así como el Señor nos consuela, nos invita también a que podamos consolar a los demás. Que si hicimos esa experiencia de, como recién escuchábamos tantos testimonios, de que el Señor ha enjugado nuestras lágrimas, también nosotros podamos hacerlo con nosotros. Ser como ese papel secante, no sé si se acuerdan, en mi época yo iba a la escuela y teníamos que comprar ese papel secante, ¿no? Que absorbía todo. Bueno, ser como ese papel secante, que pasemos por la vida de los hermanos y ayudarle a que sus lágrimas cobren sentido y sean acariciadas por el Señor. Pidamos al Señor en este día este anuncio, ¿no? La gracia de poder ser portadores del consuelo de Dios. Y que esta oración que hagamos para terminar sea esa jaculatoria que decíamos recién, ¿no? Sí, Señor, vos nuestras lágrimas vas a enjugar. Sí, Señor, bienvenido tu misericordia, bienvenida tu consolación. Tú no te tardarás, tú nos defenderás. Propongo que la canción que hoy meditamos, Bienvenida tu misericordia, siga resonando a lo largo de este día en mi corazón con esa certeza. Señor, vos enjugarás nuestras lágrimas. Amén.
Amén, que así sea, hermoso. Vamos a escuchar a continuación mensajes de la audiencia, vamos a estar compartiéndolos mediante también una canción tuya. Te agradecemos de corazón, Pablo. Muchas gracias por esta nueva propuesta que nos zambulle directamente en el corazón misericordioso del Padre. Muchas gracias.
Gracias, Vero, y hasta la próxima. Un abrazo.